Buenas noches, bienvenidos una vez más a la casa de Fernando González, otra parte. Esta noche nos reunimos acá muy agradecidos por la presencia de Óscar Hernández, que habitó también esta casa, la visitó cuando el maestro vivía. Entonces, lo primero es agradecerle a Óscar que vuelva a esta casa y que acepte el abrazo que todos queremos darle esta noche. Óscar Hernández es, como muchos de nosotros lo sabemos, poeta, escritor, periodista, músico, actor, pero ante todo es un hombre integral, atento al devenir de sus días y sus noches, a su propia manera de estar en el mundo, a su extrañamiento, a las palabras que, como fuentes inagotables de verdad e inocencia, le permiten todavía el asombro y la voluntad de permanecer en medio de una realidad confusa, contradictoria y poblada de abismos. A Óscar Hernández me lo figuro como un árbol de profundas raíces e incontables silencios, cuyas hojas intentan acercarnos un aire más puro, más noble y auténtico. No en vano, el maestro Fernando González anotó en su momento que Óscar Hernández es casa sin puertas y que por eso vive o está en él la realidad, la vida. Y yo lo creo, puesto que la realidad es más cercana y más amplia cuando un poeta la nombra. Santiago Espinosa, un joven poeta colombiano, dice en su bello ensayo sobre la obra poética de Óscar Hernández, abro comillas, hay poetas que inventan mundos autónomos, encuentran en el verbo una suerte de medium que les permite acceder a secretas lejanías. Otros, como Óscar Hernández, más que inventar el mundo con las palabras, nos ayudan a desnudarlo, a despojarlo incluso de las palabras mismas. Es entonces el oficio del poeta, el oficio del hombre que mira las cosas y los seres con ojos limpios, un oficio generoso, un oficio que nos regala la desnudez, es decir, la libertad. En una novela como la que nos trae esta noche, Óscar Hernández conjura el miedo y la gracia, la muerte y el deseo, la melancolía y la inocencia, la memoria y el olvido. Por estas páginas transcurre una vida a la vez plena y marginal, un poco áspera, como todo aquello que ha sobrevivido a una guerra, pero también se enciende aquí el color de la risa que nos advierte cuán falsa es la estructura de una sociedad como la nuestra, que avanza con pasos de ciego hacia no se sabe dónde. Cristina es la personificación de toda desnudez y por esto es llevada a un juicio absurdo en el que se representa una vez más el doble juego de las conveniencias. Ironía, pero también un espíritu libre de quejas y prejuicios ondean en la obra de Óscar Hernández. Él es un poeta y como tal busca que sus palabras nos señalen un paisaje otro, un paisaje afilado, pero cuyas raíces se aferran a la inocencia, que es todo lo contrario a la ingenuidad. Y para dejarlos ya con este hombre de contadas palabras y vastísimos silencios, quiero cerrar esta presentación seguramente innecesaria con las palabras de nuestro lúcido poeta Santiago Mutis. a Óscar Hernández no lo han olvidado. Él ha decidido apartarse de nuestra oscura fiesta. A Óscar Hernández no lo hemos olvidado. Nos incomoda su honradez. Óscar, bienvenido y muchas gracias.
Me habíamos pensado inicialmente leer un capítulo de la novela, pero en realidad no me parece procedente, ni siquiera conveniente, ni siquiera atractivo, porque leer tres páginas de 280 no tiene ninguna significación, ni va a explicar nada de lo que se quiere decir en una obra que pretende ser muy unitaria, muy congregante y capaz de mostrar un mundo con todo lo bueno y lo malo que tiene. Entonces decidí no leer un capítulo, en realidad no me parece que deba hacerse, sino hacer algunas precisiones sobre lo que es Cristina. Cristina se baja del columpio antes de nacer, tuvo muchas vicisitudes. Una de ellas fue que casi no se le encuentra el nombre, se le perdieron varios nombres. Inicialmente se llamó Voz Cristina Putica Inocente. Parecía que la palabra putica era todavía difícil de aceptar dentro de los oídos colombianos y dentro de los ojos de los lectores, todavía muy pacatos, y que suponen que una palabra común y corriente puede significar maldad o ignominia o cualquiera otra de esas cosas. Entonces se buscó otro nombre que se llamó Cristina Zanahoria, que me ha gustado mucho, pero cuando iba a publicarla apareció en Bogotá una novela que se llama Cristina Zanahoria. Entonces ya eran unas gemelas y es difícil dentro de la literatura aceptarlo. Eso me pasó con el señor Gabriel García Márquez, cuando en compañía de mi hijo Oscar Luis hicimos un libro. Él lo pirograbó, una tapa de madera, y naturalmente yo le puse el nombre, que se llama Del amor y otros desastres. Y el libro de Gabriel es Del amor y otros... ¿y otros qué? Y otros demonios. Muy parecido, desastre y demonios, además empiezan por den. Pero no fue esa la única vez en que los nombres me han jugado una mala o buena pasada, sino que antes de esa incidencia, de ese pequeño episodio, en Bogotá nos encontramos alguna vez hablando de novelas. Yo le conté que estaba escribiendo una que se llamaba Memorias de la mamá gorda, y él me dijo que estaba escribiendo una que se llamaba Memorias de la mamá grande, otra vez casi iguales, y empieza por G la última palabra también. Yo decidí cambiarla porque en realidad pues nunca me ha animado un ánimo de competencia, ni siquiera conmigo mismo y mucho menos con los demás. Pero este es un introito anecdótico que no tiene mucho que ver con lo que yo pensaba decir de Cristina Zanahoria o de Cristina se baja del columpio, que es el nombre de pila ya de nuestra muchachita. Y se le dice muchachita porque a los 13 años empezó su viaje por esto que llamamos el mundo, y que debía darse el otro nombre ya, porque esto es un desastre absoluto. Cristina, la novela, digo yo, es un intento de síntesis de lo que llaman el bien y el mal, que entre otras cosas no ha podido definirse todavía cuál es el bien y cuál es el mal, porque cada quien tiene su bien y cada quien tiene su mal, y cuando uno está muy bien hay alguien que está muy mal. Sigue pues la eterna historia de la moneda con las dos caras, y seguirá por siempre. La novela no es inmoral, ni es moral, ni es amoral, mucho menos, pero al mismo tiempo es inmoral y es moral, porque como se decía en tiempos pasados, los extremos se tocan, y naturalmente la moral tiene que ver con lo inmoral, pues si no, no existirían ni lo uno ni lo otro. Son minucias filosóficas que de pronto aparecen y hay que explicarlas para no aterrorizarse con algunos capítulos que pueden parecer siniestros o malvados o lejanos de la inocencia o pisoteando algunos conceptos ya muy, muy arraigados y definidos dentro de nuestras sociedades. Esa es una novela que quiere ser el trasunto del mundo, de la vida. Ahí no ocurre nada como en las telenovelas, ni hay un cura negro, ni un ballet de pantalones amarillos, ni cosas de esas, sino gente común y corriente que se debate entre el bien y el mal, como nos ha ocurrido a todos durante toda la existencia. Cuando cree uno que va a aparecer una solución, pues no aparece, porque es que la vida no tiene soluciones, la vida tiene situaciones, que es otra cosa, ¿no? Entonces Cristina no es ni un dechado de la novelística programada desde hace tantos años que exigía el nudo, el desarrollo, el desenlace. No van a encontrar eso en ella, pero van a encontrar una vida absolutamente igual a la vida, a lo que es la vida, que la vida no es sino una. Simplemente cambian las condiciones en que se esté existiendo en ese momento, las dolencias, los afanes, las pequeñas alegrías, las pequeñas felicidades que llegan. Eso es lo que es este libro. No se pueden buscar desenlaces ni trágicos, ni telenovelescos, ni pseudodramáticos. Es decir, es un trasunto de la vida lo que yo quise hacer. Creo que en parte lo he logrado. Naturalmente que yo no soy la última palabra, yo soy la primera palabra en este caso, la última la tienen ustedes. Lo que sí puedo asegurar es que hay una palabra que me han dicho los que la han leído, a mí me da un poquito de risa de escucharla, pero está bien que hablen así, me dicen, es muy entretenida, ¿no? Hay cosas tan entretenidas en la vida que esta puede ser una más. Y si es entretenida y los entretiene, pues yo me sentiría más que pagado con eso. Y eso es Cristina Zanahoria o Cristina se baja del columpio. Si la van a leer, estoy seguro de que no van a salir absolutamente convencidos de que yo soy un novelista de primera línea, pero también van a saber que están leyendo una vida como hay tantas en este mundo. Habíamos convenido en leer en lugar del capítulo uno o dos poemas, si lo soportan, de un folleto que hicimos hace unos meses con la ayuda de mi gran sobrina Sandra Sansón, que entre otras cosas con Sandra Sansón y con Tatiana Hernández, mi nieta, hija del hombre que más he amado yo, que fue mi hijo Oscar Luis. Se llama Hoy besarás y habrá un buen tiempo. Si hay alguien que lea bien, puede hacerlo por mí. ¿Cómo? Veamos uno que se llama A veces. Acompañadamente solos, a veces besos, en ocasiones sombras talladas en la carne, a veces un perfume que vuelve y un adiós que se queda temblando entre las manos, y al fondo una paloma que no es la paz, que no ha sido el olivo, solamente unas alas que pasan, y a veces las sombras y los besos de regreso desde su propio olvido. Hay algunos poemas aquí que pueden herir lo que llaman susceptibilidades. Es mejor evitarlos entonces. Leamos lo que a todos puede gustarnos. Pero sí quiero uno como una especie de respuesta a muchas cosas que ocurren en este país y en todos los países del mundo, porque no somos un país excepcional ni en lo malo ni en lo bueno, ¿no? Se llama Peticiones. Pedimos ser llevados a la fiesta de la derrota para que podamos templar el ánimo y hacer el aprendizaje de los vencidos. Pedimos un poco de sed y ganar así la ausencia del agua. Pedimos a los grandes vivientes que nos olviden como una mala historia. De nada sirve a nuestras almas un saludo sonriente y su palmada en el hombro. Suplicamos ser tenidos en cuenta para no estar en la lista de los elegidos. Esperamos ser vilipendiados públicamente para saber que no han podido borrarnos. Rogamos que pidan a Dios por nuestra desgracia, pues así aprenderán a orar y de paso nos podrán maldecir, apoyados en el que todo lo puede. Pedimos a nuestros amos terrenales que no pisen la grama, porque es mejor pisarnos a nosotros. Y así se irá ablandando el barro ancestral que un día amasaron los abuelos mientras las hachas reposaban en la habitación. También pedimos a los dueños de todo que olviden la invitación al baile de las victorias. Estaremos ocupados limpiando un poco de agua para un segundo bautizo en el nombre del hombre, de la tierra y del aire. Y finalmente pedimos que nos disculpen un imperdonable detalle. Perdimos la dirección en que lloran por nosotros, los que pedimos ser olvidados hasta de su deseado olvido. Atentamente, un amigo secreto también calentado por el sol, que algún día intentaréis vender a plazos. Un abrazo de todos los felices vencidos. Por eso estamos aquí. Vivió más el primer manzano que el primer hombre, y pese a que fuimos traídos para el beso, para estrenar la eternidad, perdimos el jugo de los labios y nos fue dado el sabor de la sangre. Condenados a muerte antes de la primera cosecha, fuimos inventores de todo lo peor y a veces de todo lo mejor. Entre las manos, todavía oliendo a humos, encontramos el giro mágico de la rueda y la apretamos a los carros de guerra. Descubrimos la sonrisa y el llanto, la rosa y el átomo asesino. Descubrimos el saludo, la sal, la locura de la estrella, y nos fueron ensanchados los ojos para ver el horror de lo pasado, el horror de lo que viene, y para desconocer el nombre de Dios escondido entre Yahvé y Alá, o tal vez cifrado entre los dos, Yalá y Albé. Nos enseñaron el camino del pecado y desde entonces lo transitamos alegremente, porque la palabra pecado a veces se ha santificado. ¿Cómo se peca entre las sábanas si estamos besando, glorificando la dulce lana, el dulce abrazo, la dulce queja de la dulce enemiga, que también es la más dulce amiga? ¿Cómo se peca si hay vidas terribles que tendrán que ser terribles muertes por manos nuestras o por otras manos, que siempre son las mismas manos? Nos han engañado con las palabras y con las posiciones. La filosofía nos ha llenado de basura toda el alma y solo podemos seguir siendo criaturas celestes si atendemos la voz del gran espíritu enviado hace miles de años y que no acaba de llegar. Cuando llegue el gran espíritu podremos volver a saludar, a dar la mano, a conversar con el lirio y a sobar el pelo a los conejos. Es mucho pedir a un condenado a muerte desde el principio de su primer manzano que haga una pasta babosa con la palabra amor y que mienta levantando los ojos y que guarde su corazón en el bolsillo y lo sienta palpitar sin esperanzas cuando sepa que ha caído entre un pequeño pueblo de monedas. Por todos estamos aquí los poetas, los leprosos, los desposeídos y los desencantados. Por eso hemos venido los locos y los infectados. Para eso hemos venido. Estamos aquí para decir las amargas palabras, las de la otra cara de la moneda, donde los mentirosos leen felicidad, amor, solidaridad, paloma, esperanza, caridad. Por eso hemos venido a romper la máscara de oro y recibir al hombre nuevo, viendo también marcado con la muerte, venido también marcado con la muerte, pero una nueva y fresca y blanca muerte que lleva en su semilla la luz que nos quitaron en la catástrofe del paraíso. Para esto hemos venido. Llamo finalmente un poema que se llama Volvieron sus cejas. Volvieron sus cejas a mis dedos y fue el regreso de las golondrinas y apareció de nuevo aquel verano custodiado por un polvillo de oro flotándose cerca al beso total, o el regreso de un tiempo que fuera menos tiempo entre sus brazos y entre los brazos míos. Volvieron esos días dorados, coronados de su fresca alegría y de un aroma parecido al amor encerrado en su pomo, apretado ahora en su casa de miedo o buscando un olvido, un perfume lejano que solamente sea lejano la sombra del perfume. Pero han vuelto sus cejas y en ellas seguirá viviendo para un siempre jamás el temblor de mi mano. Otra vez los vuelos de aquellas golondrinas han traído el verano. Y agradecemos todos la presencia de todos, sobre todo en la casa de Fernando González, un santo de nuestra literatura. Y buenas noches.